Estás en Jungla Rock and Pop.
8:06, ya estamos con Agustín Guilizasti, gerente general de Cabify Chile. Agustín, bienvenido, por favor, acá a...
Bienvenido.
A la jungla.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Agustín, preguntarte de inmediato cuál es la diferencia entre Uber y Cabify. Algunos dicen que Cabify es como el Uber cuico. ¿Están así o no?
No, mira, la gran diferencia, te diría yo, bueno, son varias, pero principalmente el tema de la seguridad.
Uh-huh.
O sea, acá hemos visto casos donde la gente prefiere las aplicaciones debido a la seguridad. Y nosotros lo que hacemos con todos los conductores que pasan por un estricto proceso de selección. ¿Qué quiere decir esto? Le hacemos pruebas psicológicas, pasan por una capacitación y además le exigimos a todos los Cabify que tengan los seguros pertinentes en caso de algún tipo de accidente.
O sea, en ese sentido, Cabify sería más selectivo de las personas y también de los autos, de los vehículos.
Claro, bueno, hay que contarles que, por ejemplo, nosotros hemos rechazado a 27.000 auto y conductor a la vez porque
wow.
No han pasado las pruebas psicológicas, no han pasado los tipos de auto, y creemos que eso tiene que ser uno de los focos de cara al usuario.
Uh-huh.
Y otra cosa importante que la gente se ha empezado a dar cuenta es el tema de las tarifas. O sea, nosotros tenemos tarifas fijas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tú, si es que vas de tu oficina a la casa, siempre te va a costar lo mismo.
¿Siempre a horario que sea,
taco?
¿O son horarios establecidos? Perdón mi ignorancia, pero...
No, está bien. Uh-huh. Independientemente del taco, si es que hay mucha demanda, siempre el valor va a ser el mismo.
Correcto.
O sea, a ti a la misma hora siempre te va a costar el mismo valor, por lo tanto eso a la gente le da transparencia y claridad de cuánto es lo que les va a costar.
¿Un chofer tiene exclusividad? O sea, ¿no podéis ser Uber y Cabify al mismo tiempo? ¿Cabify y Uber?
Lo que pasa es que nosotros le exigimos ciertos estándares de uh-huh. calidad que, bueno, por lo que hemos sabido la competencia no lo hace. Entonces no todos pueden ser y trabajar con nosotros.
Yeah.
O sea, ahí somos bien estrictos y sí o sí exigimos lo que te decía anteriormente.
Sí. Agustín, quería volver al tema de la tarifa. La tarifa de ustedes, yo no conozco bien cómo funciona el tema de Cabify, pero también es georreferenciado. Uno pone dónde está, en qué punto de partida, dónde quiere ir, y te da de inmediato la tarifa. Y esa tarifa, tú dices que no varía, no es dinámica como la de Uber, que realmente te dice, oye, hoy día estamos multiplicando por 2.7, por 3 o no sé qué.
Claro, bueno, es una la gran diferencia, como decía al principio, y la gracia de esto funciona, es muy simple. O sea, tú pones el punto de inicio, el punto de destino, y automáticamente la aplicación calcula la ruta óptima y en base a eso se calcula el valor del trayecto. Es decir, si por ejemplo, ¿y cuál es la razón que hay detrás de esto? Bueno, son varias. La primera es transparencia y la segunda también es que el conductor no tiene incentivo a tomar una ruta más larga. Entonces, también para los extranjeros, para la gente que no domina en la ciudad, es una tranquilidad.
Y hoy día, en el tema de, en cuanto a la regulación, porque el Ministerio de Transporte ha insistido permanentemente que tanto Uber como Cabify y cualquier otra aplicación que venga de este tipo son aplicaciones ilegales en nuestro país. ¿Se ha avanzado en la dirección correcta en la legislación para tratar de regular estos servicios o todavía vamos muy lento? ¿No se condice esto con la demanda que tiene?
Mira, acá hay, bueno, varios temas. Bueno, nosotros llegamos como Cabify a Chile hace 5 años. Prácticamente Cabify es una aplicación chilena, porque uh-huh. bueno, fuimos la segunda país en abrir, primero partió en España y luego acá. Entonces, nuestra historia de regulación ha sido desde un principio hablar con toda la autoridad, nos hemos juntado con todos los gobiernos, con todos los ministros que han pasado, y creemos que ya que se esté regulando es un gran avance. Pero bueno, esta regulación tiene claramente ciertas cosas que mejorar. Y uno de los principales puntos que se habla es el tema, por ejemplo, de los impuestos.
Sí.
Donde dicen que las aplicaciones no pagamos.
No dejan los impuestos en Chile.
Claro, y ahí hay que hacer una nueva diferenciación en lo que hacemos nosotros. Nosotros somos una empresa que estamos desde un principio legalmente constituida en Chile, donde tanto nosotros como empresa pagamos nuestros impuestos acá. Y además, a diferencia de otras aplicaciones, nosotros lo que hacemos es que le exigimos documentación tributaria a los conductores. Por lo tanto, los conductores también están obligados a reconocer su ingreso y pagar debidamente sus impuestos.
Pero hoy día, Agustín, perdón, si un carabinero para un Cabify, ¿también se va al vehículo y todos para adentro?
Bueno, ahí lo que pasa es que los conductores que trabajan en Cabify, muchos tienen el transporte privado de pasajeros, que este decreto 80 que regula el transporte privado, y eso es lo que estamos avanzando. Este decreto 80, la última modificación que tuvo fue el año 2004, por lo tanto claramente está desactualizado, y eso es lo que se está conversando hoy en día. Pero hay varios puntos dentro del proyecto de ley que creemos que se pueden mejorar y poner, vuelvo a insistir, foco en el usuario. O sea, acá el proyecto de ley no tiene que ser enfocado en nosotros las aplicaciones, sino que tiene que ser enfocado tanto en el conductor por la seguridad y por otro lado en los clientes y en los pasajeros que usan el servicio. Nosotros, por ejemplo, tomamos la decisión de no utilizar el efectivo, a diferencia de otras aplicaciones, y en el proyecto de ley eso está implícito. Y lo que significa esto es que ¿qué pasa con el efectivo? Nosotros creemos que hay maneras de llegar a clientes que no tienen tarjeta de crédito, porque la idea es que todos puedan usar el servicio, y una de ellas en una categoría que utilizamos nosotros es la categoría débito. También, por ejemplo, para los hijos, uno puede crear una cuenta como papá y darle dentro de su propia cuenta el acceso a los hijos sin que tengan que utilizar la tarjeta de crédito. ¿Y esto qué hace? Que el conductor no tenga que manejar efectivo y no volver al pasado, que es lo que en el fondo lo que está mostrando evitar, y poner foco en el transporte privado, que es lo que somos nosotros.
Pero en ese sentido, ¿dónde, en qué estado de las cosas, como nos gusta decir a la gente, estamos? ¿Están fuera de la ley? ¿Están en un vacío legal? ¿Están en proceso de ser legales? ¿Cuál es el lugar donde estamos en este minuto? ¿Dónde está Cabify, por ejemplo?
Bueno, de partida nosotros no somos ilegales, que fue uno de los títulos primeros que dijimos, sino que esto, como les decía anteriormente, estamos en un proceso de regulación. En este minuto nosotros estamos trabajando y podemos operar y no hay ningún problema
ya, con eso. Perfecto.
Agustín, y cuando se apruebe este proyecto de ley, yo no sé, tengo mis dudas de que se alcance a aprobar durante este mandato, conociendo cómo son los procesos legislativos y también las prioridades que hoy día tiene el país, a pesar de que las comisiones ya ha pasado buena parte de este proyecto que regula las aplicaciones. Una vez que se apruebe, sea en este gobierno o en el otro, porque algo hay que hacer con las aplicaciones, no se puede dejar en campo de nadie, ¿van a subir las tarifas o no?
O sea, las tarifas no deben subir. O sea, acá la idea es que la gente pueda seguir usando el servicio tal cual lo usa ahora. Pero yo creo que al proyecto de ley, aquí vuelvo a insistir, se le pueden hacer ciertas mejoras. Por ejemplo, el proyecto de ley no incorpora el tema de los seguros. Nosotros voluntariamente, todos nuestros Cabify tienen seguro de asiento, seguro de responsabilidad civil. Sí, entonces, en caso de algún accidente, la gente está cubierta e incluso tenemos más seguros que el transporte público.
Pero tienen un estándar ya que es alto ustedes.
Claro, además,
a pesar de que nadie lo pide.
Además, y otra cosa que nosotros creemos que falta en el proyecto de ley, creemos que no cualquiera puede ser conductor y tampoco con cualquier tipo de auto, y ahí nosotros hemos sido súper estrictos en el proceso de selección, las capacitaciones que hacemos, y ahí, bueno, en el proyecto de ley se habla de la licencia de conducir clase A, que es la profesional.
¿Y ustedes están de acuerdo con ese
punto? Nosotros en ese caso lo que estamos proponiendo a la Comisión de Transporte, y lo hemos discutido un par de veces con las autoridades también, es que se exija una licencia, pero con foco al transporte privado, es decir, no la que existe hoy en día. ¿Por qué? Porque la que existe hoy en día requiere muchas horas y hay mucha gente que trabaja en Cabify, que por ejemplo, no es su pega full time, claro, por lo tanto no tiene el tiempo para sacar esta licencia, pero sí ha pasado por todos los procesos de selección.
Crear una nueva licencia que no sea ni la A, ni la B, ni la C, sino que, por ejemplo, la licencia X, claro, para transporte privado menor, enfocado, de vehículos, no sé qué.
No en transporte público, sino que en transporte privado para cierta cantidad de pasajeros, y una licencia que tiene que ser, por ejemplo, que se pueda hacer online, que se pueda hacer a través de, usando la tecnología, porque tal cual hoy en día, primero es carísima, y segundo, una licencia que está apuntada al transporte público, que no es lo que hacemos nosotros.
Claro, que es para manejar los buses oruga, el Transanteo, finalmente la que se está pidiendo, para manejar carro bomba o ambulancia, la que te serviría para manejar
carga, para 17 pasajeros. Entonces, creemos que ahí hay harto por hacer, y nosotros entregamos una propuesta y estamos trabajando en eso.
Estamos conversando con Agustín Gilizasti, gerente general de Cabify Chile. Escuchamos a Daft Punk con One More Time y seguimos conversando acá en la...
Estás en Jungla Rock and Pop.
8:19, seguimos conversando con Agustín Gilizasti, gerente general de Cabify Chile. Hemos estado hablando de la ley. ¿Qué tal ha sido el negocio en todo caso? Me acuerdo, voy a contar una historia, pero una gran amiga trabajaba en una empresa así de estudios corporativos y le tocó hacer el estudio acerca de la entrada del canal Playboy a Chile hace muchos años. Y le hicieron hacer un estudio, ¿cómo se verá? Pues estaba toda la iglesia metida y todo. Hay como una discusión al respecto. Bueno, canal Playboy fue 3 veces más exitoso en Chile en ese minuto de lo que había. ¿Cómo fue Cabify al entrar en Chile?
Bueno, de partida, yo creo que acá estamos buscando una solución que antes no existía. O sea, antes el transporte privado uno no tenía cómo satisfacer montones de necesidades que al final lo que hacen es reemplazar el auto. Ese es como nuestro objetivo principal. Entonces, por ejemplo, si es que tú querías trasladar a tu hijo, no existía una categoría como, por ejemplo, Cabify Baby, que viene con silla guagua y tú puedes trasladarte. Bueno. Si querías moverte de noche, justo nosotros llegamos con el tema de la ley Emilia, No existía transporte privado que lo hiciera, y nosotros con esto empezamos a romper un poco el mercado, y la gente le fascinó por varias razones. La primera, por el tema de la seguridad, donde uno sabe toda la información del conductor, además hay procesos de selección de los conductores, o sea, no cualquiera puede ser. Y segundo, la tarifa, que la tarifa, como comentábamos antes, una tarifa completamente competitiva, son más baratas, y una tarifa fija, por lo tanto, revolucionó el mercado, y claramente la gente lo apoya, y lo único que quiere es que se quede. Además, esto funciona a través del, como todos sabemos, de los teléfonos, y hoy en día todo el mundo tiene teléfonos, y con la forma donde uno al final va a terminar pagando y van haciendo muchas cosas.
¿Y la línea de negocio de ustedes es expandirse también a lo largo de todo Chile? Porque hoy día Uber vemos que permanentemente está llegando a diferentes regiones. Pues, ¿ustedes también van en ese mismo camino o están consolidados más que nada en la zona central?
Estamos, bueno, estamos, nosotros estamos operando en Santiago a nivel privado y corporativo, yo creo que después vamos a hablar de eso. Estamos en Concepción también, y en Valparaíso, y prontamente, bueno, esperamos también expandir a medida que
si hay un corporativo, ya me imaginé, zonas mineras, Antofagasta, Iquique también.
O sea, el corporativo es una historia bien divertida, más que divertida.
Visualizando la empresa, eso estamos hablando, sí, de corporativo ya.
Aprendimos en el camino, y cuando llegamos no teníamos el foco corporativo. Y nos dimos cuenta que una vez que íbamos avanzando, que el 95% de la empresa tiene problemas con el servicio de transporte. Y dijimos, oye, acá hay una oportunidad, ¿qué está pasando? ¿Y por qué tiene este problema de transporte? Bueno, una de las primeras causas era que no tenían control de cuánto se gastaba en la empresa. Llegaba al fin de mes, por ejemplo, y no sabían si es que lo que habían gastado los ejecutivos correspondía con lo que decía la empresa de Radio Taxi. Y lo que hicimos nosotros fue utilizar una plataforma corporativa especialmente diseñada para empresas, donde toda la empresa a fin de mes tiene un control de gasto de lo que efectivamente gasta, por ejemplo, Vicente, sí, dice que hizo esperar al taxi, y la gracia que tiene esta plataforma corporativa es que tú puedes modificarla a gusto de la empresa. Por ejemplo, tú puedes decir que los Cabify solamente, o sea, que tú puedas pedir un Cabify solamente de lunes a viernes, solamente la categoría light, por ejemplo.
¿Y tienen flota para eso? Porque necesitan una flota grande, pues, ¿no?
Absolutamente, hoy en día trabajamos con más de 1.700 empresas.
Wow. Ya entró ya está.
O sea, ha sido, yo creo que nuestro principal fuente de crecimiento ha sido el corporativo. Bueno. Y producto de que al final la empresa le ahorra hasta un 40% en gasto, producto de este control donde ya saben efectivamente cuánto está gastando cada ejecutivo, aparte se le entrega a fin de mes toda la información bien detallada con respecto al mes anterior, entonces tienen toda esta información, lo que hace es que le permite este ahorro de costo, y aparte se le entrega un mejor servicio, las tarifas son fijas, o sea, tenés todos los beneficios.
Cuando llegaste habían unos taxis de techo amarillo acá en Heliodoro Yáñez con globo amarillo y negro, ahora acaban de llegar unos autos azules, así que son los radiotaxis reclamando. No, está todo bien.
Agustín, ¿y qué tan expandida está hoy día la empresa? Tú decías que partieron en España, en Chile como primera plataforma en América Latina, pero hoy día, ¿dónde está Cabify?
Bueno, Cabify, como les contaba, partió en España hace 6 años, y el primer país donde se expandió en Latinoamérica fue en Chile. Nosotros partimos con Santiago, y luego ya ahora estamos prácticamente en 12 ciudades con foco en Latinoamérica, y en 52 ciudades, y somos una empresa que está full enfocada en Latinoamérica. Creemos que hemos aprendido mucho, hemos absorbido bastante información, y creemos que tenemos la receta especial para enfrentar este mercado latinoamericano.
¿Y hay mucho reclamo de parte de los clientes, o cómo los afronto? Porque yo he sido usuario de estas aplicaciones, y de pronto he tenido algún problema con el chofer, en que indica, por ejemplo, que tomó una ruta que finalmente uno no es la por la que se fue, y he reclamado a Uber, para decirlo directamente, y me han devuelto la plata en algún minuto.
Claro, o sea,
¿ustedes tienen ese mismo feedback con el cliente?
De partida nosotros vamos un paso antes, y lo que hacemos es filtrar a los conductores. Por lo tanto, por ejemplo, la tasa de accidente que tenemos nosotros es del 0,001%, o sea, es muy baja.
Wow.
Y además tenemos todos los seguros pertinentes en caso de que eso pase. Y con respecto a los reclamos, la gracia de Cabify es que tenemos una central que funciona 24/7, donde nosotros sabemos que esto funciona a través de aplicaciones, pero de repente hay errores, porque somos humanos, de los conductores. Entonces tenemos una central que está disponible.
Telefónica.
Disponible 24/7 para atender.
Bueno.
buenas tardes, tipo. ¿Cómo están? Han llamado a Cabify.
Es bien tecnológica, porque tú cuando finalizas el trayecto, a ti te aparece valorar al conductor y, por ejemplo, si pones de 1 a 5 estrellas, y si tú pones menos de 2 estrellas, te aparece un cuestionario de las posibles causas y automáticamente eso no llega a nosotros.
Y se genera un requerimiento.
Y nosotros, bueno, si es que la falta es grave, se analiza, desvinculamos al conductor y si en caso de que se pueda mejorar, lo rellamamos a capacitación y se arregla el problema.
Por último, Agustín, hoy día más o menos, ¿cuál es el sueldo promedio que está teniendo un chofer de Cabify?
Bueno, acá los conductores, dependiendo de lo que trabajen, nosotros tenemos dos tipos de conductores, algunos que trabajan full time con nosotros, donde, no sé, semanalmente se pueden hacer, dependiendo de las horas que trabajen, 500 mil pesos.
¿Semanalmente? ¿Vale?
Y hay algunos que trabajan part time que lo hacen para cubrir o suplir otro trabajo que tengan. Entonces, hemos dado trabajo a harta gente, hemos sido muy cuidadosos en la selección de los conductores, y no porque seamos malos, sino que siempre porque en fondo creemos que el foco tiene que estar puesto en el usuario y en la seguridad.
Una pregunta para terminar, agradeciéndote además, Agustín, esta visita acá a la Jungla Rock and Pop. ¿Hay alguna de las demandas de los taxis tradicionales de techo amarillo que tú sientas que es pertinente? O sea, que en el fondo estoy creando una suerte de lazo Dalai Lama, ¿cierto?
O sea, yo creo que las dos cosas pueden convivir, o sea, tanto el transporte público, que son los taxis, como nosotros, que somos transporte privado, y son absolutamente complementarios. Por ejemplo, nosotros en la regulación creemos que el tema del efectivo tiene que ser abordado 100% por el transporte.
Ahí entraron, las otras explicaciones entraron de alguna manera en un terreno que no correspondía.
Yo creo que sí, o sea, acá nosotros venimos a cambiar, a usar la tecnología, y usar el efectivo es completamente un error, es una inseguridad tanto para el pasajero como para el conductor, y nosotros vamos a apoyar de que eso sea enfocado en el transporte público, en este caso los taxistas, que sean ellos los que manejen el efectivo, sean ellos los que puedan pasar a buscar a los pasajeros en la calle y nosotros tenga que haber un previo registro donde el usuario sepamos los antecedentes y ellos mismos también sepan los antecedentes, los conductores. O sea, creo que podemos convivir y que vaya vamos y que así tiene que ser.
Agustín, muchas gracias por esta visita acá a la Jungla.
Gracias, Agustín. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.